3 de la tarde, 34 minutos. Hace dos días, en Twitter, la periodista Cecilia González, que es mexicana y está trabajando acá para varios medios mexicanos, posteó una cosa en Twitter que nos sensibilizó mucho en su momento, digamos. Ella puso, estaba escribiendo un post preguntándole por qué se ignora tanto la tragedia mexicana y justo me avisan que acaba de matar a otro periodista. Entonces hace una serie de numerados sobre lo que pasaba en México y pregunta, ¿por qué en el extranjero se habla tan poco? ¿Por qué no se cubre, no se denuncia tragedia que sufre México? ¿Por qué no les importa? ¿Por qué la región está tan preocupada, con razón, por Venezuela, pero es tan indiferente con México? Hoy en Sinaloa asesinaron al periodista Javier Valdés Cárdenas. Era un periodista icónico en el gremio, maestro, solidario y generoso. Javier y yo nunca nos vimos personalmente, diría Cortázar, pero no importaba. Desde Sinaloa me ayudó siempre que lo necesité. El periodista Javier Valdés, asesinado hoy, era referencia obligada para quienes intentan entender Sinaloa, el narcotráfico, México, la violencia. Desde el 2006 hasta ahora, la maldita guerra narco ha dejado más de 100.000 asesinatos y más de 30.000 desapariciones en México. En México todos los días se cometen delitos de lesa humanidad. Las masacres masivas y manipuladas por fuerzas de seguridad son incontables. En México hay más de... cada vez son más los gobernadores involucrados con el crimen organizado. Hay más de 100 trabajadores de medios asesinados, desaparecidos, perseguidos, desplazados. Por eso México es hoy el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y uno de los más peligrosos a nivel mundial. Apenas el fin de semana, 100 hombres armados les quitaron su equipo a 7 periodistas en Guerrero. Amenazaron con quemarlos vivos. La semana pasada, en un estudio internacional, reveló que México es el país más letal después de Siria. En 2016, en México, fueron asesinados 23.000 personas. 23.000 personas. 63 cada día. Más que en Afganistán y que en Irak. El miércoles, Día de la Madre, en Tamaulipas, fue asesinada Miriam Rodríguez Metz, activista del colectivo de familiares desaparecidos. Miriam se convirtió en dirigente de derechos humanos a la fuerza, encontró restos de su hija y siguió ayudando a familiares desaparecidos hasta que la mataron. Mi país, dice Cecilia, es un cementerio. Familiares de desaparecidos se autoorganizan para cavar la tierra, encuentran fosas comunes con cadáveres amontonados. En la búsqueda de los desaparecidos, el Estado mexicano está ausente, tampoco hay justicia, gobierna la impunidad. Y sin embargo, el resto de los países calla sobre México. Nos están dejando solos. Y en días como hoy, esa indiferencia duele todavía más. Cuando les vendan una guerra narco, piensen en México, en el baño de sangre en el que nos metieron y que nos está ahogando. Hola, Cecilia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar acá.
Qué difícil escuchar lo que escribí, la verdad.
Sí, fue muy difícil leerlo en el momento que lo estabas haciendo. Y bueno, estuvimos pensando, sabemos que en principio el dolor era demasiado grande, o bueno, pudieras hablar, pero... corresponde, ¿no?
Sí, muchas gracias por invitarme a hablar de esto, porque como lo decía ahí, me sorprende y es una pregunta genuina de no termino de entender por qué no se hay una preocupación, por lo menos regional, ¿no?, en América Latina, de lo que está ocurriendo en México.
¿Pero qué hipótesis manejas, aunque sean tuyas, personales, pero por qué pensás que no se habla tanto como se debiera hablar?
Creo primero que porque hay una construcción del discurso de la guerra narco que tiene un siglo, ¿no?, que es muy arraigada, en el que se supone que los narcos son malos y el gobierno es bueno, y el gobierno bueno está combatiendo a los narcos malos, lo que no es cierto en México, ¿no? Lo segundo también es que Peña Nieto no es un presidente cuestionado, mal visto en la región, digamos, no es Maduro, ¿no? No es Correa, no es una oveja negra como lo fueron presidentes pseudoprogresistas de la última década, ¿no? Un investigador me decía la semana pasada que también parte del temor o de la indiferencia de los restos de los gobiernos por ahí quizá tiene que ver con que no quieren, porque al enfrentarse con México es enfrentarse, o criticar a México es enfrentar a Estados Unidos también, porque tiene mucha responsabilidad. Entonces, como poner el foco de, mírenme, yo también critico a la guerra narco.
Claro. Ahora bien, vos decías, no es cierto esto de que en México están los buenos, están los malos, y es así. ¿Cómo es?
Es bien complejo porque cada vez se va demostrando más la connivencia del Estado de todos los poderes de la justicia, de las fuerzas de seguridad en el crimen, con el crimen organizado. Por ejemplo, el año pasado, la mayor parte de las agresiones que sufrieron los periodistas en México provinieron por parte de fuerzas del Estado, ¿no?, de los narcotraficantes. Así que tiene que ver con eso, o sea, con esa connivencia.
Porque ¿cómo es?
¿Cómo
es que el Estado es el responsable de las muertes de los periodistas?
De las muertes y de agresiones, son cosas diferentes, sí. También. Primero por inacción, pero además, claro, hay cosas como muy directas de gobernadores que patotean en vivo y en directo a los periodistas, que los amenazan, que se burlan de ellos, que les quitan cámaras y fuerzas de seguridad también, o el ejército, que impide las labores con el trabajo con violencia. Básicamente es por eso.
¿Qué respuesta civil o qué reclamo civil hay en torno a estas muertes? Digo, ¿la población mexicana reacciona o por miedo también se silencia?
Una parte de la sociedad mexicana reacciona y este caso en particular está provocando una conmoción específica similar a lo que me recuerda a mí lo que pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hay como un cansancio, un fastidio, porque es desolador leer los diarios, ver la televisión, saber que en los puentes hay cadáveres decapitados, saber que familiares cavan la tierra como pueden para tratar de encontrar a sus familias, a sus desaparecidos. Hay un hastío, pero por otra parte mi país tiene una característica social que es bien fea, porque como tiene tanta inequidad, entonces allí hay una de ingresos, hay una población muy 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 rica. Tenemos a Carlos Slim, que es vergonzosamente uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Hay una población, un sector muy chico de la población que es muy rico y que esto no le importa mientras siga haciendo negocios.
¿Esa parte de la población está a salvo también?
Sí,
por el dinero lo salva.
Sí, bueno, tienen guaruras, están en ciudades, se van a Estados Unidos a vivir, están como un poco, o sea, las víctimas, las masivas, son de clases más pobres, por supuesto, los campesinos, las chicas que son mulas, los sicarios, que son jovencitos, ¿no?, que captura el crimen organizado. Y a diferencia de Argentina, que tiene una clase media muy extendida y con una construcción de lucha social muy muy larga. México no, México es un país en el que más de la mitad de la población está en la pobreza o pobreza extrema. Son 60 millones de personas que se levantan a ver qué van a comer ese día. Entonces yo digo, no les puedo reclamar que se vengan con nosotros, ¿no? Digo, con nosotros o con la gente que tratamos de visibilizar.
¿Cómo es la población de México?
120 millones.
¿Y hay 60 millones de pobres?
Más de la mitad están en pobreza o pobreza extrema.
Extrema.
Sí, sí, sí. No, cuando vas a las regiones, por ejemplo, en Guerrero, hay campos de amapola donde trabajan niñitos, o sea, hay explotación infantil, obvio, pero y es cuando es la única opción que tienen y terminan siendo criminalizados porque no hay otro tipo de cultivos, o sea, y en Sinaloa así empezó todo hace 100 años, con cultivo de amapola, que es de donde sale el opio, de donde se va a fabricar heroína y morfina. Bueno, y Sinaloa empezó como gran productor de marihuana y de opio a gran escala, ¿no? Y así se van construyendo sociedades narco, pero el gran problema es que el Estado nunca está ausente, porque no hay opciones de trabajo, no hay opciones de... no hay servicios. Incluso, por ejemplo, hay ciudades en donde la iglesia también termina tolerando el crimen organizado, porque los narcos son los que les remodelan los templos o las calles alrededor, o se vuelven este juego distorsivo de Robin Hood, ¿no?
Vos debes tener muchos amigos, colegas, digamos, que trabajan en México. ¿Qué es lo que cuentan? Además, vos viajás esporádicamente a México o anualmente. ¿Qué ves? ¿Qué cambios viste? ¿Qué cuentan sobre su trabajo? Porque si yo trabajara la línea como narco, la relación entre el narcotráfico y el Estado en México, francamente pensaría en cambiar de rubro, porque no a nadie le gusta ni que le maten a su familia ni correr riesgo de vida. ¿Vos notás algún cambio en decisiones?
En algunos sí hay como varios segmentos, ¿no? Uno es como los indiferentes, como siempre, ¿no? Y yo no cuestiono a nadie, no fiscalizo a nadie en sus elecciones. Un sector del periodismo es indiferente. Otro, como está corrompido y que suelen ser los más famosos y los más mediáticos, los verdaderos líderes de opinión, tampoco se nos suman a la lucha, salvo Carmen Aristegui, que es un claro ejemplo excepcional. Y lo que pasa con los que sí continúan es que es algo como lo que decía Javier, es que no nos podemos hacer pendejos, esa es una super mala palabra, en México no la diría, pero es como algo muy personal, de que puedes no, si no quieres no lo ves, si no lo reportas, si no lo cuentas.
Pero cuando sentís la responsabilidad ya la sentiste y
sí,
no te queda otro camino.
Sí, pero ya es algo, una elección muy personal. Claro. Y lo que hacen muchos de mis amigos, colegas, como dices, y que tú conoces, José, conoce a muchos uh-huh. de ellos, es eso, es como tratar también de ser coherentes, ¿no?, con uno mismo.
Tratando de explicar, justamente porque, como decías, el tema no es conocido, increíblemente no es conocido uh-huh. Por la magnitud que tiene. ¿Podrías sintetizar cómo fue que se llevó hasta acá?
Sí, lo que pasó fue que hasta el año 2006 el narcotráfico viene arraigado en México desde hace casi un siglo, desde principios del siglo pasado, por eso que les cuento que empezó a producirse marihuana y todavía no era ilegal, entonces se traficaba de Sinaloa a... y además nosotros estamos al ladito de Estados Unidos, ¿no? Entonces iba a la frontera. Conforme fueron pasando las décadas y avanzó el prohibicionismo, eso se convirtió en un negocio ilegal. Al ser un negocio ilegal, empezó a generar más ganancias, porque las ganancias las da su carácter de ilegal. Hay estudios que afirman que el precio de las drogas se desplomarían en un 80-90% si el mercado se legalizara. En ese proceso, Estados Unidos se transforma en el país que más consume drogas en el mundo, una corresponsabilidad que nunca ha asumido. Pero, ¿qué pasa? En los años 70... Nixon declara la guerra contra el narcotráfico, entonces ahí empieza un proceso de violencia porque obliga a que países como Colombia o incluso también México militaricen el combate con el narcotráfico. Y ustedes lo saben muy bien, cuando el ejército se mete en tareas internas de los países, empiezan las violaciones a los derechos humanos. Pero hasta ese momento fue como un negocio que crecía, pero de manera controlada, sin tanta violencia. Lo que pasa es que en el año 2006, Felipe Calderón, de la nada, se sacó, sin haber dicho nada en campaña, declara la guerra contra el narcotráfico y ahí sí militariza por completo el combate, pero no tenía ni un plan, no tenía expertos, o sea, no tenía nada. Entonces lo que hizo fue como multiplicar la violencia, porque al matar o a capturar a algunos capos, que siempre se habla de las capturas como, bueno, estamos en nuestros éxitos en el combate al narco. No es cierto, lo único que provocan son peleas internas en el cártel por el negocio, porque el negocio sigue. Eso es lo que no se termina de entender, que el negocio pasa de manos. Pablo Escobar, okay, se acabó el narcoterrorismo, que él particularmente aplicaba en Colombia, pero en Colombia siguen los grandes problemas y sigue la violencia por el narcotráfico. Solo que ya no está Pablo Escobar y luego parece como que ya está todo resuelto.
El narcotráfico, claro.
Y no es cierto, que Colombia sigue siendo el país líder productor de cocaína.
Y además hay muchísimo dinero.
Sí, ese es el factor, eso es lo fundamental, que hay muchísimo dinero de por medio. Por eso insisto, si no son unos, van a ser otros. Y lo que fue pasando del año 2006 hasta hoy, como la estrategia en México, como la estrategia fue errada y lo que único que hizo fue multiplicar los pleitos, expandió la violencia a todo el territorio. Y en esa construcción que hizo, por ejemplo, al formar grupos de élite, el gobierno mexicano, muchos de esos policías que fueron formados para combatir al narcotráfico terminaron armando su propio cártel. Son los Zetas. Entonces, es como el huevo la serpiente, ¿viste? Y el tema es que cuando empieza a gobernar Enrique Peña Nieto, quiere dar por terminada, por decreto, la guerra narco, pero no es algo que porque lo diga alguien. Así que, es impresionante, les digo, todo lo que se puede... imaginar queda cortito cuando entras al detalle de lo que verdaderamente está ocurriendo en México.
Y los que pueden, echar un poco de luz sobre esto que está pasando, que son los periodistas que están en riesgo en este momento, ¿qué medidas, cómo viven los periodistas en México? ¿Qué medidas de seguridad toman? ¿Cómo es el día a día de alguien, sobre todo, que trabaja eso, la línea narco?
Bueno, lo primero que aprendimos, porque a pesar de que yo estoy en esta burbuja que es Buenos Aires, yo estoy... Claro. Siempre recomprometida y participo en las organizaciones de periodistas de allá. Lo primero que aprendimos fue el trabajo colectivo. Ya no sea nada de que mi exclusiva y que yo soy el ego, lo hicimos.
Eso no existe, eso no puede existir.
En la cuota de esta guerra, claro. No. Claro. No. De hecho, hay mucho, lo mejor que se ha hecho es periodismo colaborativo y se ha formado incluso organizaciones de periodistas a nivel regional. Porque también es eso, que es como Argentina, es un país muy centralizado. Entonces vieron que a veces si no ocurre en Buenos Aires parece no, que no pasa. Y los periodistas que están en mayor riesgo, como Javier, son los que están en los estados, porque son como otros planetas. O sea, no tienen a veces nada que ver ni físicamente con México. Ellos están en... Pero también se van organizando. Y bueno, primero es trabajar en colectivo. Pero, por ejemplo, cuando algún... colega va a hacer un trabajo en solitario, solo con un fotógrafo, se coordina con otros colegas para cada hora estar mandándole un mensaje, ok, por lo menos de saber que sigue vivo, aunque no le ha pasado nada. Pero ya es terrible.
Eso es así todo el tiempo.
Eso es así todo el tiempo, sí. Muchos de los colegas han tenido que irse al extranjero directamente, buscar alternativas para curarse, porque tienen estrés de guerra, estrés postraumático por cubrir. Claro. Marcela es una de ellas.
Marcela Turati, periodista mexicana, que conocemos con Cecilia desde hace muchos años, es una de las periodistas que de una manera más personal, íntima y hasta como narrativamente bella, trabajó las consecuencias y el presente también del narco y su impacto en las familias, en cómo finalmente se modifica la geografía familiar con tanto muerto.
Bueno, estás hablando de 100.000 asesinatos desde 2006. Siendo el de los periodistas un grupo, digamos, especialmente atacado. ¿Quiénes más son los atacados?
Defensores de derechos humanos. Sí es también el país en América Latina ahorita con récord de asesinatos de defensores de derechos humanos y están incrementándose los asesinatos de los familiares que buscan a sus desaparecidos.
¿Qué dice el gobierno central de todo esto?
Ahorita se acaba de reunir, de dar un pronunciamiento, lo venía leyendo, no alcancé porque hay como una indignación muy fuerte, porque digo, esto es como en el caso, lo que para los desaparecidos en México fue el caso de los 43, el asesinato de Javier es para los periodistas, algo muy icónico. Y el presidente Peña Nieto convocó hoy a los gobernadores a una mesa especial en Los Pinos, en la casa residencial, para analizar la problemática. Así que,
¿quién era Javier Valdés? ¿Qué es lo que puedes contar del último periodista asesinado?
Javier Valdés era un colega icónico, lo llamé yo en lo que escribí, porque era un referente. Indispensable, porque para entender la violencia, el narcotráfico, la historia de México, todo, y él nunca dejó Sinaloa. O sea, y Sinaloa es lo que explica, es el germen de todo esto que ocurrió.
¿Nos ubicas en el mapa donde queda Sinaloa?
En el Pacífico. Uh-huh. Sí, claro, el Pacífico. Acapulco mucho más arriba, okay. En el norte, rumbo a Estados Unidos. Y por eso es ruta, porque ya queda cerquita de Estados Unidos, por eso ahí empezó la ruta del tráfico de drogas. Y Javier, por ejemplo, yo nunca lo vi, pero cuando yo empecé a investigar la penetración del narcotráfico mexicano en Argentina y me decían que el cártel de Sinaloa había venido, yo empecé a hablar con él. Y a todo esto también, de hablar esas cosas que yo no sabía, de no me hables de tu celular, no, chat no. Vete a un teléfono público y márcame a tal teléfono. Yo ahí empecé a ver cómo trabajan realmente ellos, ¿no? Me empezó a dar recomendaciones de seguridad, de cómo tenía que reportar. Y de esos personajes que son sumamente generosos y que supongo que todos en el gremio conocemos, ¿no? Así como conocemos a los otros, pero los feos no nos importan. Pero no les hacemos caso. Por ejemplo, una de las últimas veces que hablé, él escribió un libro terrible que yo ni siquiera lo pude terminar de leer. Y hay libros que yo no puedo leer porque es demasiado... Es el nunca más multiplicado. Se llama Los hijos del narco. Son las historias de los niños que han quedado huérfanos, que son miles... Y me había pedido que se lo trajera a las abuelas de Plaza de Mayo porque quería como algo simbólico, ¿no? Pero es eso, es que también tiene que ver, por eso el dolor, porque es como una re buena persona. Súper premiado también, pero muy generoso. Él a todo mundo extranjero que iba, tenía que ir a conocer a Javier y a hablar con él. Muy generoso con las fuentes, con la explicación.
O sea, que alguien así importante y reconocido como él... puede haber sido una víctima fácil del narcoterrorismo, evidentemente demuestra un nivel de poder enorme.
Totalmente, porque es lo que pensamos. O sea, fue premiado en el año 2011 por el Consorcio Internacional de Periodistas en Estados Unidos, que es una organización muy importante. También recibió el premio Max Cabot, que también es muy importante. y lo que hablábamos el lunes, que la conmoción tiene que ver con eso, de que a veces se piensa que el periodista que está más visible está protegido, y no es cierto. O sea, no, ninguno estamos protegidos en realidad en esa guerra.
Cecilia González, nos quedan 2 minutos para seguir charlando.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer como comunidad internacional? No sé qué es lo que se puede
hablarlo,
hacer.
Hablarlo, no de eso, no, porque lo que quieren los malos es que no se sepa todo lo que está ocurriendo. Ya con que se enteren, por eso les agradezco mucho la invitación, con lo que nos cuesta a todos hablar de esto, pero y por ser temas re difíciles también, pero hablarlo, porque por eso mataron a Javier y a 125 colegas míos, para que no se supiera. Bueno, digámoslo, o sea, no se mata la verdad matando periodistas, es uno de nuestros lemas. Así que ya con eso ayudan un montón, con visibilizar lo que está pasando.
¿Y qué salida ves?
Hoy no mucha, no tengo demasiada esperanza, por lo que les cuento, que es como un problema que está muy incrustado en la sociedad y que es de difícil solución, pero pues tenemos el ejemplo de Argentina. Se han luchado décadas, se han logrado muchos avances en derechos humanos, así que son como un farito, un ejemplo para nosotros, de verdad.
Sí, es cierto que de todas maneras, y más allá de que como conclusión es muy oscura, pero el dinero que mueve el narcotráfico es tanto que creo que es otro tipo de lucha, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Sí, pero también como están avanzando las nuevas políticas de drogas y esperemos que en algún momento se modifiquen por completo para tratar a los adictos como enfermos, no como delincuentes, para regular el consumo, para que el Estado tome el mercado. Eso, por eso digo, pueden pasar décadas, pero ojalá.
Cecilia González, muchas gracias por haber estado acá. Estos micrófonos, este programa está abierto para eso y vamos a seguir hablando del asunto porque la verdad que es enorme. El problema es enorme, la cantidad de muertos y la situación social que está pasando un país hermano es tan terrible que no es imposible obviarlo. Gracias por venir.
Gracias.
Cecilia González,